Bueno, me quedé a medias en la explicación en respuesta a la llamada de Angélica Zaragoza. Ella está preocupada porque dice, ¿qué pasará con los ciegos que tienen los ojos cerrados? ¿Cómo les tomarán sus datos biométricos? Hay que recordar que estas son las características que nos hacen diferentes a una persona de la otra. Y son huellas dactilares, por supuesto, el reconocimiento facial, que incluso utilizan los teléfonos celulares para abrir tu cuenta bancaria, por ejemplo, y ahí toman elementos o rasgos faciales como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz e incluso de la boca. También está el reconocimiento del iris y la retina, la geografía de la mano, que se basa en las dimensiones y la forma de la mano, el reconocimiento de la voz, también lo utilizan los bancos, por ejemplo, cuando tienes una pensión y te quieren hacer la prueba de supervivencia, la voz es la que hace esa prueba de supervivencia. La firma, por supuesto, también puede ser considerada como dato biométrico. Los patrones de marcha, incluso la forma en que una persona camina, puede ser utilizada como dato biométrico. Así es de que si no son los iris de los ojos, tienen un abanico de posibilidades.
Muchas alternativas, ¿no? Ya la tecnología lo permite, que es lo importante.
Muchas alternativas. Algunos, yo te digo en lo particular que mi teléfono celular a veces te niega el reconocimiento facial, pero otras, ni siquiera estás enfrente de la cámara y te está abriendo la cuenta, lo que es bastante, bastante peligroso.
Muy radical, ¿no?
Pues muy inseguro.
Por supuesto, sí. Te decía fuera del aire que hay un video ahí en redes, no sé si sea cierto o no, que están desbloqueando un iPhone con una fotografía.
Ah, yo no creo eso.
Yo tampoco lo creo, pero en el video se ve muy real.
Debe ser información falsa.
Es que, ¿sabes qué, Gris? Ahora con la inteligencia artificial nos meten cada gol. Que tenga cuidado, ¿eh? No crea todo lo
es
que...
Es preocupante el uso de la voz.
Sí, ¿no? La verdad que sí.
En fin. Pues bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7:09 a.m. Hoy tendremos un par de entrevistas. Estaremos hablando con Ana Carolina Shimiak sobre esta disculpa pública que por primera vez ofrecerá la Fiscalía de Jalisco en el caso de desaparición de personas. Esta disculpa pública la ofrece el Estado como parte de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la señora Natividad Guerrero. Ya tendremos información al respecto, el día de ayer se la adelantábamos. También platicaremos con Mariana Fernández, regidora de Guadalajara, de Morena. Ella, pues, insistía en que los policías están preparados y capacitados para prevenir el delito, por lo cual consideraba que no tendrían por qué ser utilizados en estos operativos para sancionar a las personas que tiran basura en la calle. Hoy hablaremos de ese tema. El día de ayer le preguntábamos cómo la veía usted. Tampoco un policía se puede cruzar de brazos si ve que alguien tira basura en la calle,
claro.
Pero no le falta tampoco razón a la regidora.
Sí, por supuesto. Y hasta le pusieron calificativo, ¿no? Ya se me olvidó, a los policías.
¿Cómo?
Polis cuida basura, ¿no?
Ah, sí.
Algo así les puso.
Policías cuida basura, sí.
Pero bueno, vamos, ¿con qué vamos, Luis?
A la efeméride
musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Le recordamos que este 31 de julio la temperatura mínima 16, la máxima 18. En estos momentos nos encontramos con un registro de 17. El pronóstico de cielos parcialmente nublados, mañana habrá lluvias, hoy estará tranquilo, la probabilidad es mínima. Y los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara están de vacaciones. Si hay reporte, la guardia la hace un poco más adelante, pero por lo pronto escuchamos al Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 17 se desplazará sobre el sur del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con una nueva onda tropical, la número 18, que se desplazará sobre la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, localizada al suroeste de Baja California Sur, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste de México. Otra circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, en el noreste, norte, centro y occidente de la República Mexicana. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. También se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán. Finalmente, esta madrugada se formó la tormenta tropical Gil en el Océano Pacífico, sin afectación para el territorio nacional.
Reporte meteorológico.
Bueno, en esta segunda hora del informativo comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica. Está de nueva cuenta Gustavo Cárdenas con su reporte. Adelante, Gustavo.
Muy buenos días, Gris, de nueva cuenta con información. En este caso es casi como si fuese un servicio social, porque el Ayuntamiento de El Salto anuncia estas bodas colectivas. Hay que recordarlo que, de alguna manera, todos, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, todos los ayuntamientos y municipios, los registros civiles, ponen a disposición este servicio para que casarse sea más allá de un derecho que pueda pagarse, un derecho gratuito. Ellos ponen este servicio una vez al año. En este caso, El Salto es quien anuncia la convocatoria para que todas las parejas que deseen contraer matrimonio vía registro civil puedan hacerlo de manera gratuita. Es el programa de bodas colectivas. De esto habló el director del registro civil municipal, insisto, ahí en El Salto, Raúl Orozco, quien explica que podrán participar personas de cualquier municipio, no importa que no vivan en El Salto o alrededores. Se trata de poner al registro civil al servicio de la comunidad o al servicio de la ciudadanía. Solamente hay que cumplir con los requisitos, y esto también es importante, hay que ser mayores de edad, porque lo que nos platicó es que en algunos otros años han llegado jovencitos de 15, 16, 17 años queriendo contraer matrimonio sin el permiso de los tutores o los padres, y pues dice, todavía no son personas jurídicas, no son personas que ante la Constitución Política de México todavía existan, son menores de edad, existen los tutores, no se pueden casar los menores de edad, al menos no por la vía civil. Ellos dicen, todos están invitados, solamente hay que cumplir algunos requisitos. Escuchen.
España de matrimonios colectivos, la cual la hemos denominado Nuestra Historia Comienza Hoy, El Salto 2025. Esta es una campaña abierta e incluyente, la cual se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la unidad Luis Estrada, aquí en cabecera municipal. Los documentos los estaremos recepcionando a partir del día 1 de agosto.
Pues a partir del 1 de agosto, ¿y cuáles son los requisitos? Hay que llevar copia del INE. Hay que llevar copia también de los testigos, son dos testigos, acta de nacimiento reciente, no mayor a 6 meses, que también es gratuita, CURP de ambos contrayentes, comprobante de domicilio, certificado médico, hay que tomar una plática con el DIF y una solicitud de matrimonio debidamente registrada. Es por eso que se abre la convocatoria a partir de este 1 de agosto y hasta el 12 de septiembre. Poco después, me parece que el 22 de septiembre es cuando se harán estas bodas colectivas ahí en El Salto. Entonces, si está interesado usted en contraer matrimonio y no le alcanza, no se preocupe, ahí en El Salto están casando gratis. Gris, Edgar, es el reporte, y vamos a ver si sale algún interesado ahí está El Salto, poniendo al servicio de la comunidad las bodas gratis.
Bien, facilitando este trámite. Me brincó el dato, Gustavo, de los menores de, por ejemplo, mencionabas de 17 años, sí, que entrarían dentro de la figura de matrimonio infantil, y en México los matrimonios infantiles están prohibidos. En el caso de algunas comunidades indígenas, se rigen por usos y costumbres y habían permitido matrimonios hasta de niños de 10 o 12 años, pero sin duda alguna el matrimonio infantil está prohibido, ¿no? No se requeriría ni siquiera pedir autorización de un tutor.
Sí, legalmente no se puede. Él nada más dijo que en algunas comunidades, si bien lo señalas, en donde se permite es por el tema de lo religioso, usos y costumbres, efectivamente, pero como no son personas que estén jurídicamente reconocidas, papás, van las parejitas queriendo ser felices para siempre, y a la hora de demostrar la mayoría de edad, pues no, llegan hasta de 15, 16 años, y pues es imposible que el registro civil pues los una de alguna manera en esta figura civil, que no pueden ser porque no son personas jurídicas, no son personas mayores de edad, entonces pues se les niega el servicio hasta que cumplan los 18 años.
Bien, pues gracias Gustavo por el reporte, que tengas excelente jueves.
Gracias, igualmente estaremos al pendiente.
Muy buenos días.
¿De 15 años? ¿Cuál es la prisa?
De 10 años. No. Bueno, en algunas comunidades indígenas, por ejemplo, en Oaxaca, se vendía todavía a las mujeres.
Vete nomás. ¿En qué siglo estamos viviendo? ¿No? Hijo. Bueno, vamos ahora a la... ¿no? Bueno, en breve tendremos a nuestro compañero Marc Hernández. Mientras tanto, ¿qué te parece, Liz, si le damos salida a todo lo que nos está llegando a través del WhatsApp? Mira, aquí dicen que van a proponer a la licenciada Mercedes Altamirano como patrimonio musical del mundo mundial.
Muy bien.
Bueno.
Apoyamos la moción.
Por supuesto, sí, claro que sí. Buenos días, Metrópoli, de parte del señor Armando Torres, dice que el Miravalle nos manda un audio donde hay un bache, unas obras ahí que tienen más de 15 días y no han podido terminarlas. Don Armando, ojalá nos pudiera pasar el cruce, algún punto de referencia para poder hacerlo extensivo a la autoridad, o en su caso, ir a levantar un reporte por parte de su servidor. Háganos favor, denos la calle principal y con qué hace esquina. Ya nos dice que es la colonia Miravalle, y si es del lado de Guadalajara o de Tlaquepaque, porque acuérdense que esta colonia pues es limítrofe. Dice, bueno, buen día a todos los de Radio Metrópoli, para pedirnos dónde puede buscar las mujeres de 60 y más, el domicilio, en dónde puede registrarse, que si la podemos ayudar, muchas gracias. Acaba de pasar el link, ¿no, Luis?
Sí, le habíamos mencionado que la cuenta oficial, la cuenta web del Programas del Bienestar, enseguida se la vamos a conocer de nueva cuenta, pero es a través de la web donde le dicen dónde le toca el módulo para el registro. Enseguida le repetimos con mucho gusto.
Así es.
Dice Emma Cecilia Ramírez que cuál es la página para sacar cita para la CUR biométrica. Le recordamos que también hace algunos días en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se mencionó que sería a partir del 16 de octubre cuando los mexicanos puedan tramitar la CUR biométrica, tanto el formato físico como digital. Este documento, insiste la autoridad federal, será fundamental ya que será requerido para realizar diversos trámites y servicios del sector público y privado, pero el registro, digamos, usted puede comenzar a pedir esta CURP a partir del próximo 16 de octubre.
Y mira, nos pregunta el señor Luis que si es oficial el cobro mensual de la Comisión Federal de Electricidad, ya que le llegó su recibo en junio y en julio otra vez. Creo que no, es bimestral, debe haber por ahí algún error. Le recomiendo vaya a alguna de las sucursales a hacer la aclaración, porque hasta donde yo tengo entendido, por lo menos el cobro de la CFE tiene que ser cada dos meses. Entonces, para que si le está llegando cada mes, o si en esta ocasión pues le llegó un mes con otro, haga por ahí la aclaración con el personal, pero tiene que ir a alguna sucursal, la que le quede más cercana. También dicen que están, bueno, apoyan el comentario de que me eche para patrimonio cultural musical. Ahí hay muchos comentarios más. Y nos están llegando reportes. Nos mandan fotografías, pero no nos mandan ni cruce, ni calle, ni colonia. Ojalá que pudiera enviarnos ahí el punto de referencia de esta zona con mucha basura para que podamos hacerlo también extensivo a las autoridades. Vamos con otro comentario. Dice que el río que le surte a Chapala es el río Lerma Santiago, nos dice el doctor Héctor Delgado, muchas gracias por su comentario. Dice que acabamos de leer la productividad de un senador, que en donde se puede revisar la productividad del total de senadores, gracias por orientarle. Bueno, el trabajo que le leíamos es una revisión que hicieron puntualmente del número de iniciativas, los votos y demás. No hay como una herramienta digital, digámoslo, para revisarlo. Hay que darle seguimiento a la actividad de los legisladores para que se dé cuenta si son productivos o no.
Sí, claro. Y la página web www.gob.mx/bienestar, ahí puede consultar el módulo para el registro al programa Mujeres Bienestar. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Gracias por continuar con nosotros. Ya está Manuel Trujillo Soriano listo para la información deportiva. Y bueno, a los Atlas perdieron los rojinegros.
Sí, hombre, caray, me acordé de ti porque sé que le vas al Atlas y parecía que rescataban el empate, pero bueno, intentaron jugarle al fuera de lugar. Al minuto 96 es cuando llega el gol de la diferencia y bueno, pues Inter Miami finalmente se queda con la victoria.
¿Me habla?
Así es esto. Bueno, gracias, vámonos. El Inter Miami efectivamente consigue apurado triunfo 2-1 contra el Atlas. Creo que los rojinegros brindaron un buen encuentro en su debut en esta League Cup con gol de último minuto de Marcelo Weigand al minuto 96 ya en la compensación, y el otro tanto fue de Telasco Segovia. Por los rojinegros descontó Rivaldo Lozano. El jugador estelar de las Garzas, Lionel Messi, dijo que es una buena competencia enfrentar a equipos mexicanos. Aquí escuchamos parte de lo que comentó Messi.
Una linda competición que nosotros siempre competimos, la ganamos el año pasado, yo no la pude jugar, pero también competimos y hicimos un gran papel y bueno, es una linda prueba para nosotros también, ¿no? Jugar contra equipos mexicanos, ahora cambió el formato y la verdad que para disfrutarlo y para jugarlo, ¿no? Y es una linda competitividad.
Por su parte, el entrenador del Atlas, Gonzalo Pineda, terminó frustrado por la forma en la que su equipo dejó escapar el empate. También lo escuchamos.
Hoy encontramos una cara que es mucho más lo que queremos ser. Entonces, dentro de ese orgullo y esa alegría por verlos jugar de esa manera, me genera una gran frustración el perder de esta manera, el perder en los últimos minutos con un gol, que creo que era evitable y que nos pone en una situación que no queremos. Entonces, un poco la molestia que me genera esto es, tenemos que mejorar. Nos han metido muchos goles en los últimos minutos y necesitamos hacerlo de mejor manera.
Lo que comentó el entrenador de los rojinegros del Atlas, que por cierto tendrán su siguiente encuentro en esta League Cup el próximo sábado contra el Orlando City. Y bueno, pues en los otros partidos, en lo que se registró el día de ayer, de lo más destacable, que el Necaxa ganó su partido, de los pocos que ganaron el día de ayer. Hablando de los mexicanos, Necaxa derrota 3-1 al Atlanta United con doblete de Tomás Badaloni y autogol de Brad Guzan, en tanto que Alexei Miranchuk descontó por el equipo del Atlanta United. Minnesota goleó 4-1 al Querétaro. Pumas y Orlando City empataron a un gol y el equipo de la UNAM se quedó con el punto extra al ganar los tiros penales 4-3. Los Timbers de Portland golearon 4-0 al Atlético San Luis y el América empató a 2 con el Real Salt Lake. Gol de último minuto también le sirvió para el 2-2, pero pierde el punto extra al caer en la tanda de los penales 3-1, lo que le dejó amargo sabor de boca al técnico de las Águilas, André Jardine, según comentó, y lo escuchamos. Esto señala el entrenador americanista.
Obviamente un mal sabor, ¿no?, de boca al final. El empate al final nos posibilitó hacer 2 puntos que serían muy importantes. Estamos muy conscientes todos de la fórmula del torneo. Fue un partido donde empezamos bien, generamos para salir a frente y a partir de la mitad del primer tiempo cometiendo errores importantes.
En el pecado llevaron la penitencia a las Águilas y se quedan con un solo puntito. El turno hoy será para las Chivas, que enfrentarán en su debut al New York Red Bull. Esto será a las 5:30 de la tarde allá en Nueva York. Y bueno, pues el capitán del rebaño, Eric Gutiérrez, dice que este torneo representa una revancha para ellos porque están en deuda con su afición. Recordando que en las 2 ediciones anteriores Guadalajara no ha pasado la primera fase del torneo. Y escuchamos al capitán de las Chivas.
Yo he tenido la oportunidad de participar 2 veces ya en este torneo y desgraciadamente no hemos podido clasificar. Creo que se le está dando mucha importancia a este torneo y nos ayuda a nosotros a nivel personal y de equipo también. Venimos con mucha confianza, mucha humildad a competir y a tratar de ganar. Sabemos que es un formato complicado, que solo pueden clasificar 4 y eso lo hace aún más complicado. Y sabemos de los rivales que tenemos, están entre los 8. Nos tocó unos equipos que están jugando muy bien.
Ahí está entonces, reconociendo que están en deuda con su afición y vamos a ver si se ponen a mano y clasifican a la siguiente ronda y sobre todo pelear por el título en esta League Cup. Por otro lado, bueno, le recuerdo que ayer el Estadio Akron, casa de las Chivas, cumplió 15 años de haber sido inaugurado por su propietario Jorge Vergara. Fue el 30 de julio del 2010 cuando se puso en funcionamiento el icónico inmueble rojiblanco, originalmente llamado OmniLife, con un partido amistoso internacional entre el Manchester United y el Guadalajara. En el marco del fichaje de Javier Hernández por el equipo de la Premier League de Inglaterra. El Chicharito, por cierto, jugó con los dos equipos ese día en el triunfo del rebaño, 3-2, y pasó a la historia Javier Hernández por haber anotado el primer gol en ese estadio. Bueno, le comento que el clavadista mexicano Osmar Olvera se quedó con las ganas de conquistar su cuarta medalla en el Mundial de Natación de Singapur ayer al finalizar en cuarto lugar en el trampolín mixto de 3 metros sincronizados junto con Sania Parra. Italia conquistó el oro, la plata fue para Australia y el bronce para China. En información de béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco blanquearon 6-0 los Tecolotes de los Dos Laredos anoche en el segundo juego en el Estadio Panamericano de Zapopan y con esto aseguran la serie frente a los Fronterizos. Se mantienen más vivos que nunca en la pelea por clasificar a los playoffs del circuito de verano. Con la victoria, los Charros se colocan con récord positivo de 43 triunfos por 42 derrotas, mismos números que tienen los Zaraperos, su rival directo en la búsqueda de la clasificación, aún con la ventaja del dominio para Saltillo, que por su parte cayó 5-3 en su visita a Aguascalientes. Y en las grandes ligas, después de 6 años de carrera liga mayorista con Orioles de Baltimore, el infielder mexicano Ramón Urías pasó anoche a los Astros de Houston. Urías tiene experiencia en todas las posiciones del infield a lo largo de sus 6 temporadas allá en la Gran Carpa. Todas, por cierto, con los Orioles de Baltimore. Por su parte, los Phillies de Filadelfia pagaron ayer un alto costo a los mellizos de Minnesota por los servicios de Joan Durán, de 27 años, y quien es considerado uno de los mejores relevistas en el béisbol de las grandes ligas. Bien, Edgar, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días. Ayer jugaron los Zorros del Atlas, hoy el turno es para las Chivas. A ver cómo les va en su presentación allá frente al New York Red Bull.
Sigue siendo un equipo tapatío, ojalá y gane.
Efectivamente. ¿No?
Bueno, gracias,
Manuel. Ya lo platicaremos. Gracias, buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Avanzamos con más, ya está en la línea telefónica Ana Luz Navarro, ella es promotora cultural y actriz. Bienvenida, excelente jueves.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Edgar, Gris, queridos radioescuchas. Como seguramente escucharon el día de ayer en Buenos Días Metrópoli, el trabajo periodístico realizado por nuestro compañero Ricardo Camarena, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, así como el 2 de diciembre, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, y el día 10 de ese mismo mes, el de los Derechos Humanos. Lo que pocas veces escuchamos es quién fue la persona que sentó las bases para todo ello hace casi 500 años. Nuestro personaje del día de hoy nace en Sevilla, España, probablemente el 11 de noviembre de 1484, aunque algunas fuentes citan a 1474 como esa fecha. Su padre, Pedro de las Casas, participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón hacia la recién descubierta América. Después de la educación básica, estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Salamanca, también en España, lo que le dio una sólida base jurídica y teológica. Aunque en 1502 llegó a la Española, actual República Dominicana y Haití, y poco después participó en la conquista de Cuba, regresó a España y fue ordenado sacerdote en Roma en 1506, siendo el primer sacerdote en celebrar misa en el Nuevo Mundo. El sistema de encomiendas se inspiró en prácticas medievales de la Reconquista Española, donde los nobles recibían tierras y tributos de musulmanes vencidos, institucionalizándose en América desde 1503 con la llegada de Nicolás de Obando a la Española. Eran concesiones otorgadas por la corona a conquistadores, soldados o funcionarios llamados encomenderos, como una forma de recompensar a los conquistadores por sus servicios a la corona, que les daban el derecho de recibir tributo y trabajo de un grupo de indígenas. A cambio, el encomendero debía protegerlos, alimentarlos y evangelizarlos, aunque esto rara vez se cumplía, ya que los indígenas no eran esclavos legalmente, pero en la práctica eran obligados a trabajar en minas, haciendas, construcción y transporte. Muchas veces lejos de sus comunidades, en condiciones extremas, sin libertad ni remuneración justa. El encomendero no era dueño de la tierra, sino de la tutela sobre los indígenas asignados inicialmente. Esta forma de organización social trajo como consecuencia a los indígenas desplazamiento forzado, ruptura de comunidades y pérdida de autonomía. También el trabajo forzado y violencia, además del despojo cultural al imponer el cristianismo y destruir estructuras sociales tradicionales, así como altas tasas de mortalidad por enfermedades traídas por los europeos, tales como viruela, gripe, tifo, sarampión, peste bubónica, difteria, varicela y fiebre amarilla, antes desconocidas para nuestros naturales, por lo que no tenían defensas inmunológicas frente a estos patógenos. Estimándose que entre el 80 y el 90% de la población originaria murió en el primer siglo tras el contacto europeo. Y como si fuera poco, las epidemias desorganizaron estructuras sociales, provocaron el colapso de imperios como el mexica y facilitaron la conquista. Fray Bartolomé de las Casas aceptó una encomienda, siendo aún laico, pero por todo lo anterior, en 1514, renunció a ella tras la profunda conversión moral al reflexionar sobre los abusos cometidos contra los indígenas y convirtiéndose en ferviente defensor de los pueblos originarios, denunciando públicamente los abusos cometidos por los conquistadores. Este fraile fue clave en la creación de las leyes nuevas de 1542, que prohibieron la esclavitud indígena y buscaron limitar el poder de los encomenderos. E increíblemente propuso sustituir la esclavitud indígena por africana, ya que creía erróneamente que los africanos eran más resistentes. Asumiendo esta postura, influido por la necesidad de mano de obra en las colonias. Sin embargo, tras un viaje a Lisboa en 1547, donde presenció el embarque de esclavos africanos y tras conocer el caso de Pedro Carmona, un esclavo africano que había logrado obtener su libertad junto con la de su esposa, pero que sin embargo fue vendido nuevamente como esclavo, provocó una profunda indignación de las Casas, a lo que el fraile le aconsejó que se quejara directamente al rey, mostrando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, incluso en casos individuales, por lo que este encuentro fue clave para que el religioso reconsiderara su postura y, retractándose públicamente sobre el abuso a los africanos, defendió que toda esclavitud era injusta, sin importar el origen étnico, y comenzó a incluir a los africanos en su lucha por la dignidad humana. ¿Pero qué creen? La historia de este personaje, Fray Bartolomé de las Casas, y su relación con la defensa de los derechos humanos, todavía tiene mucho que contar. Así que, ¿qué tal si se las platico la próxima semana? Entonces, pues hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre, deseándoles que lo pasen de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Muchas gracias, que tenga un excelente jueves.
Igualmente para ustedes, Edgar, buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
Regresamos con más en la línea telefónica. También está lista ya Katia Plasencia con la información del mundo de la farándula. Katia, adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor Jeremy Renner, él asegura que ya se siente listo. Ya está preparado para regresar al universo cinematográfico de Marvel como Hawkeye, que ya sea en una segunda temporada de esta serie que tiene Disney Plus o en futuras películas. Hay que recordar que Renner sufrió un accidente tremendo en el 2023 al ser aplastado por una máquina quitanieve que le causó diferentes fracturas y lo mantuvo en recuperación muy, pero muy larga. Pero ahora, pues no, pues él asegura que está listo para poder regresar a los sets de grabación. Y dijo que no está al 100, sino al 150% listo, con salud y fortaleza en su cuerpo, a pesar de que pues todavía tiene algunos problemitas de movilidad. Pero ojo, porque la propuesta para llevar a este personaje de Hawkeye ya lo había tenido el actor, ya lo había hecho la plataforma, y él mismo la rechazó, y en ese momento no se sabía por qué había dicho que no. Ahora él mismo revela que fue porque, en lugar de proponerle un aumento de salario en comparación a la temporada 1, los productores le ofrecieron la mitad del sueldo que ganó en aquel momento, y obviamente pues lo tuvo que rechazar. La serie original de Hawkeye pues se estrenó en el 2021 por Disney Plus, con Renner en el papel principal junto a Hailee Steinfeld, además de Florence Pugh. El personaje también apareció en varias entregas de Avengers, consolidando a Renner como una figura clave del universo cinematográfico de Marvel. Ya veremos entonces cuál será el próximo proyecto para Jeremy Renner. Y también les cuento que los problemas pues parecen no acabar para algunos famosos, como es el caso de Daddy Yankee, que en su puesto como presidente de las empresas El Cartel Records y Los Cangris, pues presentó una nueva demanda en contra de su ex esposa Meredith González en el Tribunal Federal de Puerto Rico por una suma de $12 millones. Según la demanda, González y su hermana violaron la ley de fraude y abuso informático y la ley de comunicaciones almacenadas al acceder sin autorización y destruir correos electrónicos y documentos de las corporaciones, con lo que dicen sabotearon operaciones fundamentales. Y es que se habla de que estarían saboteando la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira La Última Vuelta World Tour, entre otras cosas. Esta disputa por las corporaciones, pues hay que recordar que comenzó desde diciembre del 2024, cuando las hermanas González realizaron transferencias por nada más poquito dinero, $100 millones. Ellas lo hicieron desde sus cuentas bancarias corporativas a las cuentas personales de cada una, sin conocimiento ni autorización del propio artista. Cuando el cantante se da cuenta, pues de inmediato pide el divorcio, mismo que le fue otorgado en febrero, y desde entonces las controversias o peleas en los tribunales estatales pues han sido frecuentes, y ahora llegan a este foro federal, tanto en Puerto Rico, pero también como en Estados Unidos. Así que veremos si algo, en algún momento se van a solucionar estos problemas de Daddy Yankee y su ahora ex esposa. Y también les cuento ahora que la actriz, cantante y conductora Verónica Castro pues recibió el premio Musa que otorga la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión dentro de las actividades que está realizando el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y durante su discurso, la Castro dedicó el reconocimiento a la lucha de las mujeres por contar con espacios libres de violencia de género, aunque dijo aún falta mucho camino por recorrer, pero también pidió que no se conformaran y seguir adelante, y también pidió que las tres mujeres nos sigamos protegiendo y no atacando, y nunca estar permitiendo que nadie apague la luz de cada una. Pero ese no fue el único reconocimiento que recibió Verónica Castro. También le entregaron la Cruz de Plata del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y por cierto que también este reconocimiento también se le entregó a Rocío Campo, quien reveló que en el evento, pues gracias a este evento ya está en pláticas con la Vero para que le otorgue autorización de llevar su historia a la televisión. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan bonito día.
Muchas gracias, igualmente, Katia.
Bonito día para todos.
Igualmente, gracias, Katia Plasencia.
Bien, tenemos participación del auditorio. Dice María Rodríguez que su sobrino renta una casa. Ya se la pidieron hace un mes, pero no ha encontrado lugar. Le dicen que le sacarán las cosas a la calle. Pregunta si pueden hacerlo. No hay contrato en esta, digamos, en esta negociación que se hizo de manera verbal. Y cuando esto sucede, se considera como un contrato por tiempo indeterminado y cualquiera de las dos partes puede, pues, cancelar, digamos, el acuerdo que hay entre ambos. El arrendador deberá cumplir con avisar por escrito en el tiempo que marque el Código Civil de cada estado. Puede variar entre 1 y 3 meses. Generalmente te dan 2 o 3 meses.
Sí, normalmente
un
dos.
Mes es muy poco, sobre todo cuando el mercado está tan caro, claro. Cuando la gentrificación ha provocado rentas impresionantes. Impresionantes, es en serio. Mucha gente se ha tenido que salir prácticamente de la ciudad, sí, hacia la periferia, porque las rentas están imposibles. Se aprovechan también de esta situación. Y las causas por las que alguien le puede rescindir el contrato, pues es no pagar la renta por más de 2 meses. También no cumplir con el contrato de arrendamiento. En este caso, María Rodríguez nos dice que no hay contrato. se convirtió en un contrato por tiempo indeterminado, faltar a las obligaciones establecidas en el Código Civil Federal o Estatal, lo que incluye darle otro uso a la vivienda. Hay quienes rentan una vivienda y terminan subarrendándola o dedicándola a otra cosa. Tú la rentas como casa habitación y luego se convierte en un negocio, por ejemplo.
Oficinas.
Eso es una de las causales que pueden rescindir un contrato. Hay que hablar, hay que tratar de hablar, María Rodríguez, y que esta persona comprenda que está muy difícil la situación para encontrar una casa, ¿no? Para encontrar un departamento de acuerdo a sus condiciones económicas, y ojalá que se pueda hacer algo. Si algún abogado nos está escuchando y nos puede esclarecer la pregunta concreta de si pueden sacar las cosas, es decir, hacer un desalojo, pues que nos ayude con la respuesta para María Rodríguez.
Entiendo que deberá haber una orden previa, ¿no? No es como así. Y apele, señora, a la empatía, ¿no? Al diálogo sano para que puedan llegar a un acuerdo. Y mira, nos hacen una denuncia, dice la señora Julieta, que nos pide pues que mandemos un reportero o acudir a la calle Huehuetes, esquina Isla Sazán, en la colonia Villa Guerrero del municipio de Guadalajara. Dice que es verdaderamente un centro de basura y contaminación, ya que se han instalado varios indigentes que consumen enervantes, que armaron un campamento y que empezó muy pequeño y el día de hoy pues es cada vez más grande, tiene como mes y medio y nadie les pone un alto. Ya se hizo un reporte a Guadalajara, el número de reporte es el 406738 con fecha de julio de 2025. Dice que lo más lamentable es que esta calle es uno de los senderos que van a la preparatoria, a la prepa 13 de la UDG, en la calle angosta doble carril, dicen, donde pasan los estudiantes, que en teoría debería ser un tema de sendero seguro. Ahí está, pues, parte de estos fallos del programa, que no se poda, que no se cuida, que no se ilumina, que es justo pues esta apuesta para que los contextos puedan ser seguros y que no propicien el tema de inseguridad. Señora Julieta, su mensaje es muy largo, lo continúo leyendo, pero vamos a hacer lo posible por hacer extensivo este reporte de la autoridad. Si es posible, nos trasladamos, por supuesto, al punto. Vemos aquí imágenes que nos hace llegar, y sí, en efecto, es muchísima basura. Al parecer son personas acumuladores, vemos artículos de reciclaje, carritos de supermercado. Ojalá que la autoridad, que seguro estoy nos está monitoreando, pueda tomar cartas en el asunto. Es la calle Huehuetes, esquina con Isla Sazán, en la colonia Villa Guerrero.